Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Otros 125 migrantes han llegado esta madrugada a las Islas del Hierro y de Gran Canaria en el marco de una crisis migratoria que no cesa a pesar de la bajada de temperatura, y todo en el día en el que se celebra la conferencia de presidentes autonómicos en Santander, una cita en que la migración será uno de los temas a tratar, con permiso de otros como la financiación autonómica y el posible cupo para Cataluña. Eso sí, no esperen demasiado de esta cumbre, porque el formato de la misma invita a pensar que no habrá una solución al gran problema que tiene Canarias en este momento, el del reparto de los menores migrantes entre las demás comunidades autónomas. Y mientras tanto, la situación de colapso aquí, en las islas, sigue. En la linterna de COPE hemos escuchado el testimonio de Inmaculada Mora. Es médico del servicio de urgencias del Hospital Insular del Hierro. Los profesionales de este centro hospitalario, concebido, ojo, para dar servicio a una población de solo 11.600 habitantes, no pueden más, no dan abasto con todos los pacientes migrantes que tienen que atender.
Estoy bastante cansada porque ayer hice una guardia de 24 horas, salí esta mañana y no he descansado porque he tenido que seguir haciendo cosas en el hospital, y mis compañeros hoy pues han seguido un poco la tónica del día de ayer. Ayer la verdad que no paré de salir en la ambulancia y el hospital se encuentra en estos momentos absolutamente colapsado.
Situación de colapso. Esta es la realidad en primera persona de la migración en Canarias, a la espera de que la clase política se ponga de acuerdo para la reforma del dichoso artículo 35 de la ley de extranjería, que permitiría el reparto de menores entre el resto de comunidades autónomas. 17 minutos de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa, Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Si tomamos claves informativas en este viernes, ojo al fin de semana, que viene con cambio de tiempo, lo compilamos como siempre en estas claves con Brian Estupiñán. Brian, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? Buenos días. La presión migratoria en España lleva a Euskadi y Canarias a unir fuerzas. Ambos gobiernos han acordado pedir en la conferencia de presidentes un reparto equitativo y solidario de los menores extranjeros no acompañados a través de un decreto extraordinario. Canarias insiste en que la situación es insostenible y reclama consenso entre las comunidades. Por su parte, Euskadi recuerda su propia presión migratoria debido al cierre de fronteras con Francia. Ollane Aguirregoitia subraya que no solo se trata de una cuestión jurídica, sino también humanitaria, para atender un problema que afecta a todos.
En este caso lo que se está viendo es que existe un bloqueo y que puede haber algo que se alarga demasiado en el tiempo, que es esa modificación del artículo 35 de la ley de extranjería, y por lo tanto lo que se hace es un planteamiento en positivo, serio, razonado y argumentado en base a realidades y datos, en lo que se intenta buscar una solución y ese reparto justo y equitativo.
Estas eran las palabras de la eurodiputada por parte del Partido Nacionalista Vasco. A relón seguido, hablando también de la migración, te cuento que el Hierro dice basta ya tras recibir 22.000 migrantes y sumar 219 fallecidos este año. Esta mañana su presidente nos comentaba que la situación de la isla ya es desesperada, reclamando una ayuda real y urgente. Comparaba la presión migratoria con cómo sería en Tenerife si acogiera a 300.000 personas en un solo año.
Aquí tenemos, en este momento tenemos 160 y pico, pero hemos llegado a tener a 350 menores no acompañados. ¿Esto qué significa? Que si por los mismos números, por la misma ratio, Tenerife tendría que tener 35.000. Y estamos hablando que tenemos 6.500 y nos estamos tirando los pelos, en fin, con toda la razón del mundo. Pero digo esto para que la gente se dé cuenta de cuáles son los parámetros y cuáles son los números los estamos oyendo, ¿no?
También te cuento que el IPC en Canarias subió un 2,2% en noviembre, destacando el aumento en vivienda, agua, electricidad y combustible, un 6,6% interanual. Aunque la inflación anual en las islas es algo menor que la media nacional, un 2,4%, su impacto se siente más en sectores clave. A nivel estatal, las comunidades con mayor IPC son Euskadi con un 2,9%, Baleares con un 2,8%, reflejando una presión generalizada en los precios, aunque en Canarias enfrenta retos específicos en bienes básicos. Ya si nos vamos hasta el fin de semana, como bien decías al principio, Guillermo, nos espera un potaje meteorológico que vendrá acompañado de un aviso amarillo por viento que se activará mañana en el norte de Tenerife, incluyendo la zona metropolitana, también en La Gomera y en la Isla del Hierro. Este aviso será amarillo. Por lo demás, este mismo sábado el viento vendrá acompañado con calima y el domingo habrá probabilidad de lluvia. Por último, te cuento que el Ayuntamiento de La Laguna ha decidido limitar la apertura de grandes franquicias en el casco histórico de la ciudad, con el objetivo de impulsar el comercio local. Así lo explicaba la concejala de Comercio, Estefanía Díaz, quien confirmaba que esta medida ya ha sido aprobada por el consistorio para proteger y fomentar las actividades de los pequeños comerciantes de la zona.
Medidas orientadas al control de la proliferación de determinadas franquicias, y no solo franquicias, sino también determinados negocios que están impidiendo que en cuestión de precio, pues un comercio tradicional pueda llegar a competir, y es también así nos lo han trasladado por los diferentes comercios que están aquí en nuestro centro histórico.
Una medida que refuerza ese compromiso con las pymes locales.
Muy bien, gracias, Brian. Por cierto, felicidades a la policía local de Santa Cruz. Se ha hecho un vídeo viral en las últimas horas en el centro comercial meridiano de nuestra capital, de un sujeto presunto autor de un robo en uno de los comercios, y la verdad que impecable la labor de los dos policías locales de Santa Cruz, que ayudaron al personal de seguridad del centro comercial meridiano. Tuvieron, desde luego, mucha paciencia con un hombre que les provocó insistentemente hasta que la cosa llegó a las manos y lo redujeron y se lo llevaron detenido. Insisto, además, yo creo que, repito, a veces, yo lo comentaba esta mañana con Roberto González, todos llevamos una cámara en nuestro móvil del bolsillo, el vídeo se ha hecho viral, hubo una ovación cerrada de todas las personas que estaban alrededor ahí en el Centro Comercial Meridiano, y la verdad que felicitar desde luego a estos profesionales por su labor en la Policía Local de Santa Cruz. 10:11, las claves lianas llegan siempre de la mano de Canary Colchón.
En Canary Colchón tenemos precios locos para que tú puedas dormir bien, que en estas fiestas hay que estar preparado. Pax Picolín Colchón Base más Almohada desde 379 euros. Consulta medidas y resto de ofertas en Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Bueno, que estamos a viernes ya, ¿eh? Ya sabes que puedes interactuar con nosotros en el 610-1080-11, nuestra central de WhatsApp, ya lo sabes, tú haces la radio, así es más divertida, radio de ida y vuelta aquí en COPE Tenerife, en el Real COPE Tenerife, hasta las 12, estamos contigo. Repito, 610-1080-11 es nuestro número de WhatsApp. También las 24 horas puedes interactuar, ya lo sabes, en Instagram, donde somos @copecanarias, en Facebook, donde somos COPE Canarias también, y en X, donde somos @copecanarias y @cope-tenerife. En X, por supuesto, está hablando mucho en las últimas horas de esta nueva herramienta de inteligencia artificial que ha puesto en marcha Elon Musk, el dueño, señor, el amo y señor de esta red social, que va para abajo, francamente, y va perdiendo seguidores, clientes y adeptos. Pero bueno, una inteligencia artificial que ha puesto de forma completamente gratuita, hasta ahora para generar imágenes pues tenías normalmente que pagar una cantidad. Bueno, pues de forma totalmente gratuita puedes generar cualquier tipo de imágenes, y ya, pues imagínense ustedes la que están corriendo por las redes, ¿no? Unas buenas, unas positivas y otras para generar odio, que es lo preocupante sobre todo de esta red social aquí. 10:13 con Status Quo empezamos hoy, nos quedan 1:45 de radio contigo por delante.
Descubre las nuevas mañanas de COPE Canarias.
Hola, soy Roberto González. Durante mucho tiempo me has permitido entrar en tu casa a través de la televisión y ahora toco a tu puerta a través de la radio. ¿Qué te parece si empezamos el día juntos cada mañana de 7 a 10 en Herrera, en COPE Canarias? Hablaremos de lo que nos rodea, de lo que nos inquieta, nos emociona y nos sorprende. Te espero aquí, en COPE Canarias.
De lunes a viernes, de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias.
Con Roberto González.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco o una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
Capaz eres de trabajar en lo que quieras, de ser quien tú quieras ser, de participar en una sociedad inclusiva. Porque si construimos una sociedad libre de barreras y prejuicios, conseguiremos que todas las personas con discapacidad sigan siendo capaces. Área de Acción Social e Inclusión, Cabildo de Tenerife.
No hay mejor Navidad que la Navidad compartiendo. Y de eso, en Egatesa, sabemos mucho. Y es que llevamos más de 35 años compartiendo mesa contigo y ofreciéndote la mejor calidad en todos nuestros productos. Gracias por confiar y por compartir. Egatesa, carnes de confianza, por una Navidad compartiendo.
En Roots tenemos todo listo para hacer de estas fiestas un momento inolvidable. Ven y descubre nuestra amplia variedad de artículos de decoración navideña que transformarán tu hogar en un verdadero cuento de hadas. Roots, tu centro de jardinería. Guamasa, salida 14.
La Red Canaria de Responsabilidad Social Corporativa te invita a conocer las iniciativas de sus entidades adheridas en canariasrsc.com, una apuesta de la Consejería de Bienestar Social, donde empresas, administración y tercer sector se dan la mano por la Agenda 2030. Canarias RSC, un camino compartido. Gobierno de Canarias.
Solo este viernes, Black Friday.
¿Un solo día? ¿Por qué? Ven a los Black Days de Luz Hogar Tenerife. Te sorprenderán. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Sabías que oír bien mejora tu calidad de vida? En Auditen queremos ayudarte a oír mejor. Contamos con audífonos de última tecnología. Contigo, desde 2012, somos tu opción de confianza en Tenerife, Santa Cruz, San Isidro y Las Américas. Contáctanos en el 922 15 14 24 o auditen.es.
¡Ho, ho, ho! La Navidad se vive en Candelaria. Calles llenas de magia, regalos especiales en nuestros comercios y un montón de actividades para los peques. Rutas, música, talleres, hasta villancicos y conciertos. Candelaria, Navidad en cada rincón. ¡Vive la magia!
En Decor Internacional celebramos contigo estas fiestas. Gracias por dejarnos ser parte de tu hogar durante más de 50 años. Visítanos y descubre nuestros descuentos de hasta un 60% en artículos seleccionados para estas fechas. Todo el equipo de Decor Internacional te desea una Navidad llena de amor, paz y alegría. ¡Felices fiestas!
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
10 y 17 minutos. Nuestra noticia del día tiene que ver hoy con carreteras en el norte, en el sur. Todo lo que tiene entre manos el Cabildo Insular de Tenerife para solucionar el problema en los próximos meses y más a largo plazo también. Lo más inmediato es que, por ejemplo, el lunes llega el noveno módulo de esa pasarela de Ancheta que va a cambiar, la fisonomía de esa zona y, por ende y por extensión, pues el tráfico que llega desde la Tenerife 5. De todo esto quiero hablar con Damaso Arteaga, que es consejero delegado de carreteras en el Cabildo Insular de Tenerife. Damaso, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Tenemos esa cita del lunes, noveno módulo ya en la pasarela de Ancheta, ¿verdad?
Efectivamente, el noveno viene dividido en dos, el 9A y 9B, y estamos hablando de que se montarán martes y jueves. Estaremos cortando el tráfico en la pasarela desde el lunes, haciendo los preparativos, y finalizaremos el viernes con el ensamblado de las piezas, ¿no?
¿Cuántos módulos nos quedan para completar, digamos, todo el puzzle que supone esta pasarela?
Lo que es el anillo se compone de 11 módulos. Sí. Estamos hablando de que en enero yo creo que lo más tardar febrero puede estar completo el anillo. El anillo después lleva unos enlaces a los distintos, unas rampas, a las distintas calles, y en ese sentido ahí estaremos trabajando hasta el mes de mayo, y confiamos en que en el mes de junio se abra la pasarela definitivamente.
O sea que para principio de verano ya tendremos abierta, digamos, al público esa pasarela.
Sí, una pasarela estrictamente peatonal. En unos tramos estamos hablando de unos 4 metros. Se originan algunos espacios más amplios pues en, por ejemplo, en la zona más universitaria, en la parte alta,
sí.
Pero en cualquier caso estamos hablando de una pasarela estrictamente peatonal y no se podrá pasar por debajo, no habrá forma de pasar por debajo peatonalmente en el entorno de la rotonda, ¿no?
O sea, cualquier peatón tiene que utilizar esta pasarela, tiene que pasar por encima, y eso, pues bueno, ya lo hemos explicado, pero va a evitar, digamos, esas paradas en los pasos de peatones que había, etcétera, con lo cual se tiene que lograr una mayor fluidez en toda esa zona, ¿no?
Bueno, perseguimos que el peatón penalice menos el tráfico rodado, ¿no? De tal forma que esos 20.000 peatones que transitan diariamente, por eso más de 10 pasos de peatón en el entorno de una rotonda,
sí.
Pues que al segregar ese tráfico pues consigamos una rotonda bastante más fluida, ¿no? Algún ajuste tenemos que hacer más, pero vamos, que creemos que puede funcionar sobre todo en la rotonda, en la fluidez en la rotonda. Eso es fundamental. Y después, por supuesto, la seguridad del peatón, ¿no? Que vamos a ganar muchísimo en ese sentido, ¿no? La afección a la TF5 se produce cuando hay un colapso de la rotonda, ¿no? Entonces se prolonga la cola a la TF5. Eso también se evita con este tipo de planteamiento, ¿no? Con la rotonda. No es que se vaya a resolver el problema de la TF5 con la rotonda, pero sí va a evitar futuros problemas, ¿no? Que ya la TF5 viene saturada,
sí.
Y ese enlace es muy importante, con lo cual tiene un efecto dominó después sobre la TF5 en ese punto, ¿no? Y eso es lo que vamos a intentar evitar con esta obra en lo sucesivo, en el futuro, ¿no?
Bueno, hablando de la TF5, vas a situar para el oyente cuáles son los planes que tiene el Cabildo de forma más inmediata, más allá de esta pasarela. Hemos tenido la prueba de Guamasa, ayer también la presidenta del Cabildo nos hablaba de ese tercer carril entre Guamasa y La Laguna, es decir, ¿por dónde pasa la prioridad del Cabildo en este momento en ese tramo, Damaso?
Bueno, yo creo que hay que trabajar a corto, a medio y a largo plazo, ¿no? Entonces, nosotros estamos haciendo algunos ajustes en las rotondas con el suelo, el dominio público que tenemos,
sí.
Y con algunos enlaces, y en el primer trimestre intentaremos mejorar algún tramo de entrada en la zona de Guamasa. Pero en cualquier caso, debemos estar a las obras del Gobierno de Canarias, de la tramitación que en estos momentos se está llevando. En el que comentaba la presidenta, es el tercer carril descendente de Guamasa Aeropuerto.
Correcto.
Esa es una obra de unos 55 millones de euros que va a mejorar ese entorno de tal forma que el acceso al área metropolitana va a ser mucho más ligero una vez que esté finalizado ese proyecto, que llevará pues prácticamente 2 años, ¿no? Y que tenemos, o que está previsto que se licite el año que viene, en principio del año que viene, y pues está bastante avanzado ese proyecto y se pueda sacar adelante, ¿no? Esa es una actuación puntual importante, ¿no?
O sea, vamos a ver, parte desde Guamasa y llega hasta el aeropuerto, donde tenemos 3 carriles, digamos, ¿no? Porque uno, la verdad que lo explicaba Rosa Dávila ayer, uno cuando llega al aeropuerto de Los Rodeos, de Tenerife Norte, La Laguna, en este caso, pues hay una parte que es muy estrecha, es decir, ahí vamos a añadir ese tercer carril, digamos, ¿no?
Sí, eliminamos un puente antiguo en la rotonda en el entorno de McDonald's, se elimina ese puente y a partir de ahí pues se prepara también para el tercer carril ascendente, o sea que en cualquier caso es un proyecto que es importante de ejecutar y que va a mejorar la fluidez en ese punto. O sea, tú sales de la antigua estación del aeropuerto y ya te incorporas directamente a la autopista, ya tienes 3 carriles, ¿no? Entonces la idea es prolongar esa situación desde Guamasa, que tú salgas de Guamasa y tengas esos 3 carriles ya, ¿no?
Bien.
Esa es una obra pues muy interesante para lo que es el acceso, al facilitar el acceso a la área metropolitana.
Bien, y el corte, digamos, que hicimos de la salida de Guamasa, finalmente eso va a tener prolongación, se van a primero hacer obras en las carreteras secundarias, es decir, ¿cómo está esa situación?
Bueno, nosotros lo que nos comprometimos con los vecinos es no volver a realizar cortes sin que se realizaran obras de mejora en ese entorno, ¿no? Entonces, las obras, como hemos comentado, pues dependen también de otras administraciones, en este caso de la comunidad autónoma, se han dilatado de alguna forma, sobre todo esta solución que hemos comentado, que contempla actuaciones en ese entorno, con lo cual vamos a esperar a que avance ese proyecto, ¿no? ¿Alguna actuación de mejora tenemos previsto? Una de las situaciones también que vamos a abordar en el presupuesto de 2025 y 2026 es la mejora de las carreteras paralelas, tanto de la 152 como la 235, que son las carreteras que están paralelas en ese tramo, la TF5, vamos a intentar mejorar esos tramos, pues para aliviar la situación que en estos momentos, pues, de tensión que hay en ese punto. El corte de Guamasa, lo que sí nos vino a poner sobre la mesa es la conclusión de que es un punto neurálgico, ¿no? Uh-huh. Es un punto en el que conseguimos mejorar la fluidez del tráfico en ese punto, el efecto es hasta el Sausal, ¿no? O sea, el efecto de fluidez es importante, ¿no? Y los tiempos se acortan.
Claro, porque vamos a ver, la zona complicada de cola está en ese tramo Guamasa, Tacoronte, Los Naranjeros, el Sausal. Ahí es donde tenemos el embudo todas las mañanas. Tú me dices que con eso llegamos, el efecto llega hasta el Sausal.
Sí, el efecto de mejora es notable. Vamos a ver, no son soluciones definitivas. Aquí cada vez que tenemos un accidente tenemos un problema porque tenemos una parálisis total de las vías, ¿no? Pero en cualquier caso, la fluidez del tráfico con algunas actuaciones mejora notablemente el comportamiento de la fluidez del tráfico. Y en esa línea hay que hacer actuaciones de infraestructura importantes. En este caso, este en concreto son 55 millones de euros y hay que sacarlo a la mayor brevedad, ¿no? Con algunas mejoras que vamos a hacer con las carreteras paralelas que nos van a permitir también mejorar la seguridad y el tránsito en esos puntos, ¿no? Y la fluidez del tráfico. Y estamos desarrollando una propuesta que lanzaremos seguramente el 2025 de gestión inteligente de la congestión, ¿no? Estamos intentando aplicar en los enlaces, las entradas de la TF5 en algún tramo que vamos a definir y que presentaremos cuando esté lanzado el proyecto. El acceso a la TF5 será regulado y habrá información, bastante más información de la que en estos momentos hay en la vía, para que todos los conductores sepan el estado de la carretera en todo momento, ¿no? Y tengan capacidad a la hora de tomar decisiones de por dónde ir, ¿no? Y qué es lo que está ocurriendo en la TF5, ¿no? Yo creo que la incertidumbre muchas veces, cogido en una cola de qué es lo que está pasando, pues también afecta, ¿no?, al estrés y a la situación en la vía. Con lo cual, yo creo que el mejorar todo lo que tenga que ver con la información en la carretera es muy importante.
¿Y más a largo plazo, Damaso? ¿Quiere decir, el carril Busbao, que es una cosa que nos pregunta mucha gente, por ejemplo, va a haber, no va a haber?
Bueno, carril Busbao depende de los terceros carriles. O sea, cuando hay un tercer carril, es factible el Busbao, ¿no? Entonces, eso es fundamental. De ahí que el gobierno de Canarias esté impulsando el tercer carril. En principio está la Orotava. También yo creo que hay tramos que se pueden acortar y que nos va a permitir una mejora relevante, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, del efecto que tuvo el tercer carril en la TF1, desde Güímar hasta Santa Cruz, ¿no? Ese tercer carril ha venido a aliviar muchísimo la congestión y el tráfico en el área metropolitana por la zona sur. Con lo cual, yo creo que es la solución, la mejora que tenemos que impulsar, por lo menos el tercer carril hasta determinado tramo, para permitir que el área metropolitana por el norte también mejore.
Bien. En el sur, y te ruego síntesis, ¿planes a corto plazo que tiene en mente el Cabildo Insular de Tenerife, en la autopista del sur?
Bueno, nosotros vamos de la mano bueno, en este caso tú sabes que estamos en estos momentos asfaltando la TF1 en 24 kilómetros de la TF1 con una inversión superior a los 30 millones de euros y que recomendamos prudencia en la TF1, sobre todo por la noche de lunes a jueves en la que estamos trabajando, ¿no? Y eso nos va a llevar unos meses más. En cualquier caso, para mejorar la vía dependemos también de lo que es ampliación de la calzada, dependemos de los proyectos del Gobierno de Canarias con los que nos estamos coordinando, ¿no? Porque ahí es esencial actuaciones, por ejemplo, en Chafiras Oroteanda, donde alguna mejora sensible ya podemos percibir, pero que el Gobierno debe finalizar ese proyecto a la mayor brevedad. Estamos hablando de mediados del año que viene, según lo que nos han transmitido, y en ese entorno estamos haciendo actuaciones de la mano, conjuntamente, ¿no? San Isidro es otro de los puntos en los que en este momento estamos ejecutando un ramal de acceso segregado de tráfico y seguiremos actuando los seis primeros meses del año 25, ¿no? Queremos mejorar esa entrada tanto desde viniendo del sur como sentido Santa Cruz Sur, ¿no? Y San Isidro es un punto también delicado y queremos mejorarlo por parte del Cabildo, ¿no? Independientemente del tercer carril desde Oroteanda a Las Américas o desde el aeropuerto a Oroteanda, que son dos proyectos en los que el gobierno de Canarias está trabajando y está intentando impulsar, ¿no?
¿En qué fase están esos proyectos? Tardará mucho, me imagino.
Están bastante avanzados. Yo confío, somos optimistas en las reuniones de coordinación que estamos llevando, que el año que viene pueda licitarse uno de los dos, que son más de 200 millones de euros, cerca de 200 millones de euros. Yo creo que es importante avanzar en alguno de los tramos, el que esté más, yo creo que el que llegue antes de la tramitación en función de los informes sectoriales, yo creo que 2025 es el momento, ¿no?, para licitarlo. Bien. Con lo cual, bueno, yo creo que se van a dar pasos relevantes en este mandato en cuanto a la mejora y la amplitud de la calzada, ¿no? La situación de saturación tú la estás percibiendo todos los días, sí, a todas horas. La situación de saturación de las dos vías, dos arterias principales, TF5 y la TF1, es importante y requiere inversiones relevantes, ¿no? En este caso, por lo menos, la ampliación de los terceros carriles en esos tramos.
Está claro. Muy bien, Dámaso, seguiremos hablando del tema porque evidentemente da para mucho y hay preguntas también de los ciudadanos de Tenerife. Dámaso Arteaga, consejero de carreteras del Cabildo Insular de Tenerife. Gracias por atendernos. Un saludo.
Nada, gracias a ti. Un saludo.
Hasta luego. 10:31 ha sido nuestro tema del día.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 6 centros médicos comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Can Glasses Shop llega a Santa Cruz. Ven a visitar nuestro stand, donde encontrarás más de 400 modelos diferentes en gafas de sol de las marcas Can Glasses y Hawkers, con modelos polarizados por menos de 30 euros. Aprovecha el descuento del 25% si llevas 3 o más unidades. Tus gafas de sol en Can Glasses Shop, en el Centro Comercial Meridiano.
¡Ho, ho, ho! La Navidad se vive en Candelaria. Calles llenas de magia, regalos especiales en nuestros comercios y un montón de actividades para los peques. Rutas, música, talleres, hasta villancicos y conciertos. Candelaria, Navidad en cada rincón. ¡Vive la magia!
Vuelve Martilandia al Centro Comercial Martianes. Descubre la magia del taller de elfos, actividades infantiles todos los viernes y cada sábado los juguetes cobran vida. Encuentra más detalles en nuestras redes sociales. Centro Comercial Martianes, 30 años viviendo la Navidad contigo.
En Hidráulica Tinerfeña hacemos realidad tu baño de ensueño y estas fiestas no podían ser una excepción. Desde cerámica hasta grifería, pasando por mamparas, muebles de baño y mucho más. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com. El equipo humano de Hidráulica Tinerfeña les desea felices fiestas.
4.000 noches de descanso perfecto, o lo que es lo mismo, 11 años de garantía en un colchón con un armazón inquebrantable, robusto, pero tremendamente acogedor. Colossus, encuéntralo solo en Dormitorum. Gente despierta.
Despierta, despierta, en seda y luz.
Cafetería-restaurante Olala, en Playa de las Américas, bajos del Hotel Columbus. Ven a visitarnos y revive lo mejor de un clásico diner americano. Prueba nuestras burgers, zumos, ensaladas y mucho más, todo con un toque saludable. Haz tu reserva online, sin horarios y sin prisas. Café Diner Olala, cocina para cada día.
Solo este viernes, Black Friday.
¿Un solo día? ¿Por qué? Ven a los Black Days de Luz Hogar Tenerife. Te sorprenderán. Luz Hogar Tenerife. Porque somos de aquí.
Capaz eres de trabajar en lo que quieras.
de ser quien tú quieras ser, de participar en una sociedad inclusiva. Porque si construimos una sociedad libre de barreras y prejuicios, conseguiremos que todas las personas con discapacidad sigan siendo capaces. Área de Acción Social e Inclusión. Cabildo de Tenerife.
Una nueva etapa ha comenzado en las mañanas de COPE Canarias.
¿Estás listo para escucharlo?
Soy Roberto González y cada mañana de 7 a 10 te espero en Herrera en COPE Canarias. Vamos a hablar de todo lo que pasa y por qué, siempre pensando en lo que te importa. Un programa pensado para ti donde tú eres el protagonista. Súmate conmigo a esta nueva aventura en Herrera en COPE Canarias.
De lunes a viernes de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias.
Con Roberto González.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Bueno, hoy en nuestro Tiempo de Análisis queremos seguir hablando del carril bici del centro de Santa Cruz de Tenerife, nuestra capital, que, bueno, está generando un debate importante. Hemos escuchado aquí en la cadena COPE al concejal responsable de Servicios Públicos, Carlos Tenerife, que nos explicaba con todo lujo de detalles qué pretende el ayuntamiento. Hemos escuchado a comerciantes y vecinos de la zona. Pero la verdad que yo creo que es muy interesante, creo que muy gráfico, saludar a una persona que ha tenido mucho que ver en la redacción, bueno, es el director del proyecto, de este proyecto de la red de vehículos de movilidad personal de Santa Cruz, que, bueno, pues tiene como objetivo último pues transformar esa movilidad en la capital tinerfeña. Para mí es un placer saludar a Fernando Dávara, que es el ingeniero, que insisto, responsable de la redacción de este proyecto. Fernando, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo.
Encantado de saludarle. Estamos ávidos por escuchar su opinión, después de haber escuchado la opinión de los políticos, de los comerciantes, como decía, de los vecinos. ¿Por qué es necesario un cambio en la movilidad en la zona centro de Santa Cruz, Fernando?
Bueno, yo iría más allá. Diría que no es necesario, no solo es necesario un cambio en el centro de Santa Cruz, sino un cambio en toda la ciudad. Realmente Santa Cruz, y todos lo percibimos, yo creo que todos los que vivimos en Santa Cruz, tanto como los que viven en otros municipios y acceden diariamente a Santa Cruz, perciben que las intensidades de tráfico en Santa Cruz son cada día más crecientes y el espacio es limitado, por lo cual las soluciones son fáciles. O se amplían los espacios para albergar más vehículos, que parece que las cosas no van por ahí, porque además tampoco lo hacen las políticas, ni lo queremos, ni la gente lo aceptaría, y entonces tendremos que gestionar el espacio y dar cabida pues a otras formas de movilidad más eficientes, ¿no?
¿Entiende el miedo inicial, la reticencia que hay en algunos vecinos de toda esta zona o incluso comerciantes?
Por supuesto. Yo creo que aquí además hay que hacer un esfuerzo de comunicación y explicación de lo que significa el proyecto y las oportunidades que este proyecto y la política general del ayuntamiento pretende conseguir, ¿no? Evidentemente, como todo este tipo de proyectos, pues siempre hay gente que se ve favorecida y gente que se ve o se siente perjudicada. Se trata de intentar buscar la mejor solución para la mayoría, ¿no? Desde luego.
¿Y por dónde pasa esa solución? Quiere decir, porque hay que fomentar que la gente deje el coche y coja una bicicleta. Ese es el fin último. O también un patinete eléctrico, que también están muy en boga y forman parte de este proyecto, evidentemente, ¿no?
Guillermo, te diría que el fin último es que la gente, o sea, una movilidad sostenible sería que se utilice el modo de desplazamiento más adecuado a cada circunstancia. Sí. Es decir, si alguien pues se tiene que desplazar de muy lejos, desde los altos del Sausal, y tiene, pues, no encontrará mejor forma de desplazarse que el coche, me parece fantástico, evidentemente. Pero alguien que vive en Ofra y tiene que llegar al centro de Santa Cruz, pues no parece que el coche sea la forma más eficiente, cuando además se disponen de otros sistemas, ¿no? Tiene un tranvía, tiene líneas de guagua, y este tipo de desplazamientos dentro de la ciudad ocurren y ocurren con demasiada frecuencia. O sea, se favorece el uso del vehículo privado para desplazamientos donde hay otros modos más eficaces. Entonces, esto no es sino una pata más de una política completa de movilidad, donde se trata de disminuir las intensidades de vehículos, que son intensidades de vehículos que son incompatibles con la ciudad que se pretende. Son incompatibles por el nivel de emisiones, son incompatibles por el nivel de ruido, son incompatibles por la seguridad vial, son incompatibles porque tenemos calles que hemos ordenado hace ya más de 20 años con la zona urban y hemos pavimentado a nivel y tienen unas intensidades de tráfico que realmente pues no responden a que ese tráfico peatonal permeable con calles a nivel se pueda materializar, ¿no? Entonces, se trata de dar alternativas, y esta red de movilidad personal no es sino una alternativa más para avanzar en ese cambio modal, ¿no? Se trata de ver.
Los datos dicen que, por ejemplo, tenemos 25.000 vehículos en la zona centro todos los días en Santa Cruz. Estos son muchos vehículos.
Son más de 25.000 vehículos. En realidad, 25.000 vehículos son desplazamientos, básicamente, que se producen dentro del propio Santa Cruz hacia la zona centro, o sea, hacia esa zona.
Sí.
Y evidentemente es la zona que más atracción de viajes recibe y es la zona que más posibilidades también permite realizar en otros modos de desplazamiento, ¿no?
Pero una,
y hay que aprovecharlo.
Sí, una de las cuestiones que más se repite en la calle un poco, de la gente que se sorprende con todo esto. Bueno, y ahora esto, por ejemplo, ¿no? Dice, es que Santa Cruz no es una ciudad llana. Es que, ¿quién se va a subir en bicicleta, por ejemplo, la calle Vial Barbás o la calle El Pilar? Es decir, ¿qué le respondemos a estas personas?
Evidentemente, hay ciudades que presentan unas condiciones más adecuadas que Santa Cruz para el uso de estos sistemas de transporte. También es verdad que con las patinetas y las bicicletas eléctricas son cuestiones que se acaban superando, ¿no? Y no somos la primera ciudad. De hecho, pues bueno, en políticas de movilidad pues quizás estamos un poco atrás. Es verdad que Santa Cruz yo creo que se está poniendo al día en estos asuntos y está caminando. Y para ello, pues Santa Cruz, claro, tiene lo que tiene en cuanto a orografía y ha de disponer otros sistemas. Y para ello, pues va a disponer, junto con esta red de movilidad personal, dispositivos de recarga y aparcamiento para aproximadamente creo que 280 bicicletas eléctricas y patinetes, donde la gente va a poder dejar pues ese vehículo en condiciones seguras y a la vez recargarlo.
Hombre, desde luego vamos a ver si gente que trabaja en esa zona tiene la oportunidad de ahorrarse el quebradero de cabeza, estar aparcando un coche y a lo mejor ir en bicicleta, tener su aparcamiento para bicicletas cómodamente, poder recargarla incluso, desde luego el tema tiene sus ventajas, obviamente, también, ¿no?
Sí, sin duda, Guillermo. Yo creo que ahora lo que hay que apostar es seguir por esta línea y aumentar esa red. O sea, esa red debe responder a dar respuesta a la mayor demanda posible de viajes que se realizan en la ciudad, ¿vale? No todos pueden acceder a esta red, porque esta red al final, ahora mismo, tal y como en esta primera parte que se está ejecutando,
sí,
pues es en la zona centro, ¿no? Lo ideal sería que, por supuesto, se pudiera extender más allá, ¿no? Y permitir la intermodalidad también, ¿no? Alguien que baje de un tranvía con su patinete, pues pueda luego coger esta red y aparcarlo, como bien decía, de forma segura y además cargarlo, ¿no?
¿Usted es partidario de que, no sé si esto está recogido en el proyecto, pero de que esta red se alargue, por ejemplo, al Distrito Centro Ifara, al Salud La Salle o al Ofra Costa Sur? ¿Cómo se haría todo esto?
Pues mire, este proyecto recoge un estudio previo que había de implantación de una red ciclable en Santa Cruz. Y lo que intenta es materializar, aprovechando además los fondos Next Generation, materializar parte de esa red. Me consta que el ayuntamiento está estudiando ya la ampliación de esta red, porque es fundamental. O sea, esta red no tiene sentido si no va acompañado, ya digo, de la ampliación de la misma y también de otras políticas que ayuden a que todo esto se materialice. O sea, la zona, pero no por materializar la red en sí mismo, sino por provocar ese cambio modal que comentaba, ¿no? La zona de bajas emisiones, la regulación del aparcamiento en superficie y nada, ¿cómo se hace? Pues directamente con mucha comunicación, con mucha planificación y dando alternativas reales a los ciudadanos, porque efectivamente hay gente, oye, pues que el principio lo percibe como a todos nos cuesta los cambios, ¿no?
Sí.
Y parece que lo percibe con cierto rechazo inicial. Rechazo que generalmente en las ciudades donde se ha ido implantando, luego la gente, los vecinos y los usuarios acaban agradeciendo.
Una última cuestión. La verdad es que, ¿cómo le explicamos, por ejemplo, a los colectivos de los taxistas o a las empresas que tienen que hacer carga y descarga, que tienen que adaptarse a esta situación? Lo digo porque son algunas de las que también se han quejado. ¿Qué les decimos a estos profesionales?
Bueno, en principio, o sea, lo que no se disminuye las paradas de taxis ni disminuye la carga-descarga. Si bien es verdad que se reubican, ¿no? Y esa reubicación pues puede llevar perjuicio para algunos de sus usuarios. No digo que no, habrán otros a lo mejor porque a los que se, incluso les ven mejor que le acerquen una carga-descarga que antes tendrían más lejos, ¿no? ¿Cómo se trata esto? Pues directamente intentando... Hay que hablar con ellos, ¿no? Hay que hablar más con ellos. Se tuvieron reuniones iniciales, pero es verdad que casi uno no ve, no percibe la actuación hasta que no se está ejecutando, ¿no? Y nada, y tenemos la intención, pues eso, de seguir hablando con ellos. Ya ha habido varias reuniones, además, con los colectivos de los taxistas, y hay opiniones diferentes, incluso entre ellos, ¿eh? O sea, sí. ¿Dónde les viene mejor o dónde les viene peor la reubicación? Y así se están manejando ya alternativas y se han dispuesto. Que yo sepa, ahora mismo ya están previstos todas las ubicaciones alternativas y yo creo que hay consenso, o eso entendí yo tras las últimas reuniones, ¿no?
Muy bien. Bueno, pues este proyecto que ha comenzado en octubre las obras va a estar en principio finalizado en abril, vamos a ver si se cumplen los plazos. Y bueno, pues nos va a dejar, creo que un cambio de fisonomía importante a la espera también de que llegue la zona de bajas emisiones, todo hay que decirlo, de Santa Cruz. Pero en principio nos va a dejar 2,2 kilómetros de carriles segregados y 16 kilómetros de ciclocalles en Santa Cruz. Fernando Davara es responsable de este redactor de este proyecto de red de movilidad de vehículos de movilidad personal en Santa Cruz. Gracias, Fernando, por explicárselo a los oyentes de la cadena COPE. Un saludo.
Muchas gracias a ustedes. Saludos. Hasta luego.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
El espíritu navideño ya ha llegado a Roots. Decoración de hogar, adornos para el árbol, figuras y plantas de temporada. Visítanos de lunes a domingo, incluidos los festivos, y solicita nuestra financiación sin intereses. Roots, Guamasa, salida 14.
Quita el caldero de la vitro, que ya está la pasta.
Pero dame algo para apoyarlo, que te estropeó la encimera.
No te preocupes, es de fenólico y las puertas de toda la cocina también. No se estropea con el calor y tampoco con el agua. La compré en Krilka y estoy encantada. También en la terraza.
Tu cocina para toda la vida con Krilka. Visítanos en Calle de las Industrias Taco y krilka.es.
Mami, es domingo y otra vez está lloviendo. Me aburro con todo lo que tengo, es igual a todo lo demás.
¿Por qué no vamos a Jugueterías Lifer? Es una tienda diferente, no es una más. Tienen maquetas muy chulas, construcciones, juegos de mesa para todos y juguetes que no se ven en otras tiendas.
La mejor calidad a los mejores precios.
Lifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
Lifer.es. Capaz eres de trabajar en lo que quieras, de ser quien tú quieras ser, de participar en una sociedad inclusiva. Porque si construimos una sociedad libre de barreras y prejuicios, conseguiremos que todas las personas con discapacidad sigan siendo capaces. Área de Acción Social e Inclusión, Cabildo de Tenerife.
Renueva tu baño con estilo y calidad. En Hidráulica te ofrecemos cerámicas, muebles, grifería y todo lo que tu baño necesita. Visítanos hoy en El Mayorazgo, Santa Cruz, Adeje y San Miguel o en hidráulica.com. Dale vida a tu hogar y deja fluir tus problemas. Hidráulica.
En el Multicentro Comercial El Trompo hemos decorado cada rincón para llenar estas fiestas de ilusión y fantasía. Ven y disfruta de nuestra iluminación y encuentra ese detalle especial. Consulta nuestras redes sociales y descubre las actividades que tenemos preparadas. Siente la magia que gira en El Trompo.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
En Decor Internacional celebramos contigo estas fiestas. Gracias por dejarnos ser parte de tu hogar durante más de 50 años. Visítanos y descubre nuestros descuentos de hasta un 60% en artículos seleccionados para estas fechas. Todo el equipo de Decor Internacional te desea una Navidad llena de amor, paz y alegría. ¡Felices fiestas!
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
Vive la Navidad en Santiago del Teide. Más de 50 actos te esperan hasta el 5 de enero. Concierto de los cantadores, elaboración del turrón más grande de España, Belén viviente, fin de año en Los Gigantes, ludoparques infantiles, actuaciones musicales, cabalgata de reyes y un sinfín de actividades que podrás consultar en la web y redes del Ayuntamiento. Te esperamos en Santiago del Teide. Disfruta de la Navidad con nosotros.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
10 minutos para las 11. Si todavía estás pensando qué vas a hacer de comer en Nochebuena, en Navidad, incluso también en fin de año, pues no te lo pienses mucho, porque pueden cocinar por ti, porque te puedes llevar la calidad de San Sebastián 57 hasta tu casa. Alberto González Margallo, ¿qué tal? Muy buenos días, amigo.
Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Pues bien, encantado de estar con vosotros, con ustedes este ratito y como tú decías, de facilitar estas fiestas y que cocinamos nosotros, que claro. Nadie se preocupe, que en casa todo el mundo tranquilo a disfrutar, nosotros cocinamos para este 24 y solamente los de casa a disfrutar, que bueno, al final siempre, pues nos gusta cocinar, ¿no? Pero siempre es más carga de trabajo y ese día pues siempre hay uno o dos que les toca a todos y disfrutan, pero de otra forma. Y así pues nos encargan a nosotros 4 cositas para que puedan disfrutar en casa. Y mejor que mejor, así todos disfrutan por igual el día de Nochebuena y el de Navidad.
Claro que sí. Oye, tienes un amplio menú que ya está publicado en las redes sociales de San Sebastián 57, en su Instagram, en su Facebook, pero cuéntame así, resúmame, ¿qué nos recomendarías pedir para Nochebuena en San Sebastián 57 para que nos lo lleven a casa, por ejemplo?
Yo si quieres te cuento lo que yo, y porque yo también encargo la comida de San Sebastián 57.
<¿Hace bien? risa>
Y no puede faltar la ensaladilla de papa negra con cangrejo real. Es un día especial, es un día que no vamos a dar un caprichito y vamos a coger esa ensaladita, papa negra, cangrejo real, y ahí no falta nadie. Ya podemos cerrar, que está todo el mundo, el salmón marinado. A mí me encanta que lo hacemos aquí artesano, cortadito a cuchillo, y que ponemos con una cremita de queso y unas tostas que está fantástico. Además, así, todo frío, como un centro de mesa, el foie mi cuit, que también pues, para mí es otro plato fetiche. Y ya luego pasaría una crema de carabinero con gambón cocido y zamburiña. Una crema de carabinero potente, calentita, que eso te deja el estómago preparado y listo para seguir ya con el final. Y es que yo soy de pescado, y a mí un rape relleno de centollo con una cremoso de gamba roja y unas almendritas fritas por encima dándole ese toquito crocante, un poquito de papa panadera, a mí es que ese plato no puede faltar en la mesa de Alberto, que lo traigo de San Sebastián 57. Y como el día de Navidad, pues hay que alimentarse también, hay que comer, hay que celebrar Nochebuena, hay que celebrar Navidad, y por la noche comemos pescadito, pero al día siguiente tengo ahí reservado el jarrete de cordero lechal. Corderito lechal que se lo damos envasadito al vacío, con jugo aparte, un poquito de panadera, que simplemente tienen que poner una bandeja de horno. Lo calentamos a 150 grados hasta que coja ese calorcito. La salsa la tenemos aparte, esa panadera la metemos al horno en una bandejita que tengamos que tenemos todo seguro, y si no se busca en el fondo de armario y seguro que aparece, o sea que compramos una vez. Y eso, con una ensaladita de lechuga y cebolla, y yo soy el hombre más feliz del mundo. Una riquísimo. Botella de gusto por el vino, cualquiera de sus vinos que tienen su vinoteca, y a disfrutar y a celebrar la Nochebuena y la Navidad.
Oye, que decir que si alguno es amante del cochinillo así, por ejemplo la segoviana, también te podemos encargar un cochinillo, ¿no? ¿O no?
Sí, también, el cochinillo de la segoviana tradicional, asado, con la piel crujiente, que dan ganas de cantar el tamborilero con como suena. Como suena, que empieza uno a darle a esa, a la piel, que empieza a darle así con la uñita y es como adictivo, yo creo que se empieza a hacer ese clac, 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 clac. Y también se lo asamos. Además, ese día les puedo asegurar que vengan por aquí, yo les invito al café desde las 5 de la mañana. Yo estoy haciendo los asados para que todo el mundo lo disfrute recién hecho, porque ya saben que el asadito pues es asar y comer. Tiene que ser del día. Y yo vengo aquí por la mañana, tengo ya los cochinitos en fila y están esperando su turno para hacerse al horno, porque por suerte son varios las personas que confían en San Sebastián 57 para ese día y nos encaran ese cochinillo, como bien decías, a la segoviana. Pero si queremos lechazo, también lo podemos encargar por cuartos, delantero, trasero, medio lechazo o entero, o el rebaño entero, no hay problema. Eso lo echamos para adelante, lo echamos para adelante y a disfrutar de esos asados que, o una paletilla asada, también, que no queremos el lechazo entero, pues solo quiero la paletilla asada. Pero mire que yo soy del cuarto delantero, que hay un poquito de cuello, un poquito de paletilla y un poquito de costillar.
Eso para los más carnívoros. Pero oye, hablabas de rape relleno de centollo con cremoso de gamba y almendra, que yo te lo encargo un año y es delicioso, sí, hay que decirlo. Sí. Pero también tienes bacanao y cherne, y yo les digo una cosa, como cocina Alberto González Márquez del pescado, hay muy poca gente aquí en Tenerife, que el bacaleo y cherne también está muy bueno, ¿no?
El cherne relleno, yo el año pasado también me llevé un trocito de cherne negro relleno de jamón ibérico y luego con una salsa de portobelo. Dices tú, ¿pero cómo haces esa mezcla? Está riquísimo, hágame caso. Una salsita que hacemos con reduciendo un poquito de Pedro Ximénez, con unas setitas, con un portobelo. Le añadimos un poquito de jugo de carne, aunque parezca, dices, ¿qué cosa más rara estás haciendo? Está bueno, hágame caso. Un poquito de nata con baja materia grasa para que podamos calentarla sin miedo ninguno que se corte. Y luego ese pescadito, lomo de cherne negro, abierto, relleno de jamón ibérico, enrollado, lo pasamos por harina, huevo, lo freímos y luego lo salseamos con esa salsita.
Madre
y hasta que te mueres, eso hasta que te mueres.
No sigas porque nos está dando un hambre tremendo. Alberto, toda la gente que nos está escuchando, que no quiera cocinar esta Nochebuena y esta Navidad, que quiere encargarlo con el buen hacer de todo el equipo de San Sebastián 57, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo podemos encargarlo?
Nada, muy sencillito, nos llaman al 822-104-325, nos hacen el encargo, nos dice lo que le apetezca, tenemos la carta, pero aparte, tenemos un capricho. Alberto, pues quiero una bandejita de marisco cocido, quiero una mariscadita o quiero cualquier otra cosa, nosotros, si está en nuestra mano, se la preparamos, hagan el pedido en el número de teléfono del restaurante y lo que sí, como es una cocina artesanal, es una cocina que ponemos mucho cuidado y mucho cariño, no podemos coger todos los pedidos que nos gustaría, así que hacemos pedidos limitados, no cogemos pedidos, cogemos pedidos hasta el día 21-22, ahí ya cerraremos pedidos, pero si la afluencia de pedidos es mayor en los días anteriores, no podemos coger más, o sea, cogemos pedidos limitados. Contra antes pidan, mejor, y así aseguran que tienen su huequito y pueden disfrutar de, bueno, de San Sebastián 57 en su casa.
822-104-325. Ese es el número y ahí pueden ustedes encargar. Alberto, que tengo una... Bueno, hablaremos esto los próximos días. Felices Navidades. Pero bueno, que tengas Navidades con mucho trabajo, que eso siempre va a ser un buen síntoma, ¿eh? Para ustedes los que trabajan en hostelería.
Sin lugar a duda. Que venga con trabajo, con alegría, que eso es bueno para todos.
Gracias, Alberto. Un abrazo fuerte.
Un fuerte abrazo.
Hasta luego. Bueno, no dejamos de hablar de Navidad porque este fin de semana tenemos muchas actividades y tenemos hasta mercadillos navideños. Brian Estupiñán nos ha recopilado con ambiente navideño todo lo que tenemos por delante.
Hola, ¿qué tal? La Navidad ya llegó a Santa Cruz de Tenerife. Desde este sábado 14 de diciembre y hasta el 6 de enero, la Plaza de España se convierte en un rincón mágico en el Tenerife Gastronavidad Market Fest. Más de 100 actividades, 15 puestos de comida con delicias locales y conciertos gratuitos espectaculares. Este sábado David Bustamante encenderá la energía navideña, seguido de artistas como Carlos Baute. Y no solo música, talleres, espectáculos infantiles y un sinfín de planes para toda la familia. Puri Dávila, concejala del Distrito Centro, destacaba la importancia de las compras en esta temporada navideña.
Una bonificación a costo cero de los datáfonos y también hay el reparto de 1.000 bonos, de 1.000 horas de aparcamiento gratis.
Todo esto en Santa Cruz, pero ¿y qué ocurre en La Laguna? Las tradiciones navideñas brillan con fuerza. El 23 de diciembre, la cabalgata de Papá Noel retoma una tradición de más de 60 años. Y por supuesto, los Reyes Magos no faltarán. Del 26 de diciembre y hasta el 4 de enero estarán en el Parque de la Constitución, culminando el 5 de enero con la histórica Cabalgata de Reyes, que este año será inclusiva y sostenible. Por último, en el Parque de Usanada, en Arona, llega el mercado navideño Medianía Viva los días 14 y 15 de diciembre. Productos locales, cuentacuentos, música en vivo, gastronomía canaria y una recogida solidaria de juguetes, todo con un horario de 11 de la mañana a 9 de la noche. Como pueden comprobar, actividades para todos los gustos y bien repartidas en el calendario para que puedas disfrutar de todas ellas.
Desde luego que sí, que tenemos actividades para todos los gustos. Y también tenemos visitas a nuestro restaurante, el restaurante Canaima. Claro que sí, está en el polígono Costa Sur, tú lo sabes, ¿no? Enfrente del cementerio, no tiene pérdida. Con un menú de lunes a viernes que te chupa los dedos. Mira, hoy, por ejemplo, si vas, por 11 euritos puedes elegir entre crema de calabaza de primero o ensalada paraguaya, lo que tú quieras. Y de segundo, abadejo. Hombre, mira, voy a pedir un abadejo hoy con sofrito, que va, que rico. O arroz con pollo. Pues yo me he pedido la cremita de calabaza y el abadejo. Y de postre un quesillo. Y te vas más contento que unas pascuas. También te da las sugerencias, ¿eh? Hoy tienen salpicón de marisco, tienen ensalada rusa, tienen gambas al ajillo, lasaña, carne de cabra, que está riquísima, tallarines con espinaca y jamón. Si es que todo está bueno en el restaurante Canaima, y además recuerda, tienes las mejores especialidades venezolanas de toda la isla. Las mejores arepas de todo Tenerife, ya lo sabes, en el restaurante Canaima. Vámonos a las 11 al boletín informativo. Nos queda una hora de radio, ¿eh? Voy a saludar a José Manuel Bermúdez ahora, vuelta de mensajes. Tenemos esta tertulia simpática, hablaremos de salud bucodental, un montón de temas para ti, venga.
Son las 12 y las 11 en Canarias.